La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Son las 7 de la mañana con 20 minutos. Ya le dábamos cuenta la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto a la controversia constitucional que presentó la Universidad de Guadalajara en defensa de 140 millones de pesos que estaban etiquetados por parte del Congreso del Estado, es decir, los legisladores lo aprobaron, para la construcción del Museo Ambiental. Saludamos en la línea telefónica al abogado Juan Carlos Guerrero, él es abogado general de la UDG, para que nos platique exactamente qué fue lo que sucedió y cuál será el siguiente paso. Abogado, muchas gracias por acompañarnos, muy buenos días.
Muy buen día, Giselle, un saludo a ti y a todo el auditorio.
¿Por qué le rechazan la controversia constitucional?
Bueno, lo primero que hay que recordar es que este diferendo que en el que juega su quid más importante de la parte jurídica, el Consejo General Universitario instruyó al señor rector y a todo su cuerpo de gobierno desde agosto pasado para explorar e iniciar todas las rutas jurídicas posibles en la defensa de la autonomía y el patrimonio universitario. Gracias a esta instrucción del máximo órgano de gobierno, la universidad comenzó varias rutas que son parte de una estrategia integral, hay que decirlo, y una de esas rutas, solo una de esas rutas, fue la interposición de la controversia discutida y resuelta el día de ayer, ¿no? Hay que decir que quedan vigentes, además, varias aristas jurídicas, por ejemplo, algunos amparos que se han promovido, y la controversia que presentó la Comisión Estatal de Derechos Humanos a solicitud de los propios gremios de la universidad, que muchos maestros, muchos alumnos, muchos estudiantes vieron vulnerado su derecho humano a la educación y por supuesto a un medio ambiente sano. Lo que resuelve la Corte, la primera sala en la sesión del día de ayer, es que la universidad no tiene la capacidad jurídica en este momento, hay que decirlo, en razón de que no es un poder del Estado ni un organismo constitucionalmente autónomo. Las controversias constitucionales están reservadas por ley solo a los poderes del Estado y muy recientemente a los organismos constitucionalmente autónomos. Es decir, se plegó a la literalidad de lo que dice el artículo 1 de nuestra ley orgánica. Pero la Corte, al menos en este momento, no se metió a discutir el fondo de nuestra personalidad jurídica, o sea, la autonomía constitucional. La universidad sostiene, como muchas universidades, pero particularmente en la parte jurídica, que la autonomía constitucional nos la otorga la fracción séptima del artículo tercero, y al final, bueno, lo que la Corte decide es no meterse a discutir de fondo si la autonomía constitucional la posee o no la universidad, sino que simplemente para el caso de esta controversia, dice que por ser un OPD no le reviste la personalidad jurídica y decide desechar la controversia presentada por la universidad, que era una ruta muy innovadora, muy reciente, muy novedosa, y que bueno, también, debo decirlo, contó con la reflexión positiva de más de algún ministro, y eso es muy importante para el movimiento universitario del país. Entonces, lo ocurrido el día de ayer, pues, de alguna forma, era un revés previsible, hay que decirlo, no deseable, pero previsible dentro de una estrategia integral de defensa. Es decir, nosotros nos la jugamos a una estrategia jurídica bastante innovadora y a poder argumentar con mucha contundencia a los ministros pues la autonomía constitucional de la que gozan las universidades públicas. Sin embargo, la lucha jurídica no termina, hay varios vehículos aún en el Poder Judicial Federal, particularmente amparos diversos, ya lo decía, la propia controversia constitucional que planteó la Comisión Estatal de Derechos Humanos, y será en esos vehículos donde la universidad seguirá exponiendo la totalidad de los argumentos. Ya en el fondo, digo, nosotros sostenemos que los argumentos son muy contundentes y de que habrá discusión de fondo tanto en los amparos como en la controversia constitucional que plantea la comisión, pues lo habrá. Entonces, este es un episodio, digamos, de la batalla legal que libramos por la defensa del patrimonio universitario y de la autonomía, en el que tuvimos sin duda una resolución que no nos llena de gusto, ni mucho menos, pero insisto que era previsible por lo novedoso de nuestro planteamiento, y nosotros no dejaremos de dar la batalla en los tribunales y en la propia corte, dentro de otras circunstancias, y en las cámaras, por supuesto, para que se nos reconozca a las universidades públicas con la autonomía constitucional plena, que es lo que buscamos.
Abogado, ¿qué pasará si la Suprema, qué pasará si la Suprema Corte de Justicia de la Nación batea también la controversia que presentó la Comisión Estatal?
De entrada, tendrá, desde nuestra óptica, pues que discutirla en el fondo. La diferencia entre la que presentamos nosotros y la que presentó la Comisión es que, insisto, nosotros no tenemos de manera literal la condición de autonomía que marca la ley. La Comisión sí la tiene. La Comisión es un organismo constitucionalmente autónomo y entra en el supuesto completo para que se discuta de fondo y para que se analicen de fondo los argumentos, en este caso, de todas las partes involucradas. En esa controversia la universidad es parte como tercero interesado, y por supuesto que ahí esgrimiremos la totalidad de los argumentos en torno a la ilegalidad de la redistribución de este recurso. Por eso es impreciso el decir que la Suprema Corte le da la razón al gobierno del estado. No le da la razón. En todo caso, no admite, por un formalismo jurídico, por un tecnicismo jurídico procesal, la controversia inicialmente planteada por la universidad, pero por supuesto que la batalla legal y esta disputa ante el máximo tribunal del país y otros órganos jurisdiccionales permanece, y todavía hay mucho que decir en torno a ello.
Juan Carlos, buenos días.
Buenos días.
En el tema concreto del dinero al Museo Ambiental, pregunta: ¿lo que se está construyendo es por parte de empresas universitarias o son empresas externas?
No, son empresas externas. El complejo del Centro Cultural Universitario, del Fideicomiso y lo verdad, tienen un plan maestro de obra, por supuesto que es multianual, y se hacen licitaciones y concursan diferentes empresas constructoras y gana la que presente la mejor propuesta en torno a precio y calidad.
Es
un tema externo.
¿De qué tamaño es la afectación? Porque ahora ustedes asumen pues todo lo que se les dejó de pagar, y también, ¿qué va a pasar con el Museo Ambiental, con las inversiones? Porque por lo menos en este año tampoco tiene etiquetado recursos por parte del Congreso del Estado para continuar la obra.
Bueno, lo primero es que los 140 millones, ustedes recordarán, fueron reasignados de manera ilegal por el gobierno del estado en agosto. Durante los primeros 8 meses del año, pues digamos que el proceso normal, administrativo, jurídico, se vino dando, se emitieron las licitaciones, las empresas se adjudicaron, muchas de ellas comenzaron las obras, incluso muchas de ellas las terminaron, las concluyeron, las entregaron. Hoy se encuentran, han sido muy sensibles, muy solidarios, gracias a la suspensión que la Corte le otorgó a este procedimiento que interpuso la universidad y que luego también le fue otorgado al que interpuso la Suprema Corte, pues el recurso está inmovilizado, así se va a mantener. Eso es bien importante decirlo. No es cierto que el dinero puede moverse, hay una suspensión vigente. Y bueno, nosotros estamos muy optimistas, yo lo insisto, de poder resolver también en los próximos meses el fondo del asunto para poder cubrir estos compromisos que había adquirido la universidad con ese recurso, porque también, pues, si la universidad lo cubriera de alguna otra fuente de financiamiento, pues hay que decirlo, estaríamos también con la posibilidad de cometer alguna irregularidad, porque tú lo sabes, el auditorio lo sabe muy bien, pues las obras públicas se licitan y se tiene un techo presupuestal, y tiene que indicarse cuál es la fuente de financiamiento, el origen, y digamos que es un recurso único, pues los gobiernos y los entes públicos no pueden jugar o no deben jugar con el dinero de las y los jaliscienses en ese sentido.
Con respecto a los recursos, ¿actualmente hay obra en este museo?
Sí, claro, el Centro Cultural Universitario, particularmente el Museo de Ciencias Ambientales, son obras de la universidad que afortunadamente cuentan con recursos de origen diverso, no solo con recursos de origen federal, que es el caso de estos 140 millones que venían del FAFEO, con en algún momento recursos de origen estatal. Desafortunadamente la cerrazón y la intransigencia del gobierno del estado y sus legisladores no les dio para poder seguir con esta obra multianual y no le etiquetaron recursos para este ejercicio fiscal, sí para el anterior, que es parte de lo que estamos hoy peleando en tribunales, digamos, y por supuesto también hay concursos de recursos autogenerados. Habrá que decir, pues, que por ser una obra pública, pues el grueso de los recursos con los que se levanta y se logra esta importante obra, pues sí son de origen estatal, y por supuesto que no está habiendo el nivel de construcción que quisiéramos. Digamos que sí, el museo está semi detenido, pues porque sí se necesita el concurso y la voluntad de todas y de todos.
Leyendo las noticias en los diferentes medios de comunicación, en ninguno se subraya que el recurso de los 140 millones de pesos debe permanecer congelado hasta que se resuelva de fondo la autonomía. ¿Nos puede confirmar eso? O sea, ¿sí es así que no se puede tocar por parte del gobierno del estado?
Bueno, lo que pasa es que eran dos recursos, es un poco lo que yo les decía. La universidad promovió la controversia, que fue materia de la discusión ayer de la primera sala.
Sí.
Y al admitir la doctora Ríos Fajard esta controversia, pues otorgó una suspensión para que no se dispusiera de estos recursos. Los gremios de la universidad, ya lo decía, los estudiantes, los académicos, se organizaron también, promovieron recursos jurídicos, entre ellos algunas quejas en la Comisión Estatal de Derechos Humanos, en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y la Comisión Estatal de Derechos Humanos pues definió también que se estaba violando un derecho constitucional, el derecho al medio ambiente, el derecho a la educación, y promovió después otra controversia constitucional señalando estas afectaciones. Por economía procesal se acumuló, o más bien se orientó en la ponencia de la misma ministra, y la ministra concedió la suspensión también para la controversia de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en los mismos términos. De tal suerte, digamos que queda vigente la suspensión que le fue concedida a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, aun cuando ayer, desafortunadamente, la primera sala resolvió no admitir la controversia de la universidad.
Al final de cuentas, ¿es en esta sala donde se determina ya el fin del asunto o pasa al pleno?
Para el caso de la de lo discutido ayer, es cosa juzgada. Las resoluciones de la Corte son inapelables y son definitivas, pero insisto, el fondo del asunto se discutirá en esta sala, en la Comisión Estatal de Derechos Humanos, y nosotros también buscaremos llevar nuestros amparos, que hoy están tanto en juzgados de distrito como en colegiados, para que sean atraídos por la Corte e intentar pues que siga una discusión formal muy importante y de mucha altura en torno a la autonomía de la universidad y la defensa del patrimonio.
Juan Carlos Guerrero, gracias por su tiempo y la entrevista. Allí tiene usted, que nos está escuchando, la versión por parte de la Universidad de Guadalajara después de que ayer el gobierno del estado emitiera un comunicado referente pues a este conflicto presupuestal que hay ante el gobierno del estado y la Universidad de Guadalajara.
Abogado, muchas gracias.
Muchas gracias, que tengan buen día, un saludo a todo el auditorio.
Un abrazo, ahí está pues la posición formal de la Universidad de Guadalajara. Seguramente en el resto del día habrá algunas declaraciones del rector general Ricardo Villanueva, pero de entrada pues fue desechada esta controversia constitucional simplemente porque la UDG no tenía facultades para presentarla.